Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza.
Hoy, como saben, estamos celebrando esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestro muy amado y querido Luis Colón. Y en este tipo de ocasiones uno medita profundamente en los misterios de la vida, y me ha venido como constante una imagen durante las horas que han transcurrido de su muerte hasta hoy. Y la misma gente se encarga de a uno de ayudarle a darle el sentido. Cuando yo llegué a esta comunidad como párroco hace muchísimos años, el mismo año que yo llegué a esta comunidad, el mismo domingo de resurrección, moría en las calles mientras hacíamos la procesión de la resurrección, moría un joven ultimado a cientos de balas. La sangre chispoteaba las telas blancas de mi alba. Nunca he sufrido más, creo que ese día, el dolor tan grande de que el mismo día que se anuncia la resurrección, tenía mi alba blanca, símbolo de la resurrección, manchada con la sangre del horror en esta comunidad. Y me ha marcado muchísimo. Toda mi trayectoria de pastor ha estado marcada por la sangre derramada inútilmente de nuestros jóvenes en nuestra comunidad. Y ha sido también ese mismo horror que se ha traducido en una energía de querer ir a contracorriente con ello en la comunidad, y los cientos de proyectos que hemos hecho aquí desde Niños de Nueva Esperanza, pero también desde la parroquia, Familia Evangelizadora, y cientos de alternativas que han pasado a lo largo de tantos años aquí, no es sino una terca voluntad, una terca esperanza de decir y refutar que la muerte tiene la última palabra sobre nuestra comunidad, porque no puede tenerla. A muchísimos años de distancia de aquello, hoy muere Luis Colón. Y si bien tengo tristeza y me he quedado más bien como mudo, puedo decir que mi alba está blanca. No es el asesinato de alguien metido en las drogas. Mi alba está incólume, blanca y pura. No es la misma muerte. Esta sí que es una muerte nítida de alguien que vivió intachablemente nos enseñó que sí se podía en medio de la muerte vivir de un modo digno, de un modo con una grandísima voluntad de ir a contracorriente, si nosotros hemos hecho algo inspirado por esos niños que nos enseñaron que sí se puede vivir de un modo diferente, exactamente en el agujero de la muerte. Pues yo lo que celebro en este día, a pesar del sentimiento que me embarga de su ausencia, es que el alba de esta comunidad no ha sido manchada, ni tocada, ni un ápice por esta vida, que la Pascua no ha sido oscurecida, la Pascua no ha sido obnubilada, la Pascua no ha sido cancelada, como sí cancelaba aquella otra sangre, sí cancelaba en nuestras mentes y en nuestros corazones la Pascua que acabamos de celebrar. Esta Pascua no cancela nuestra alegría, no cancela nuestra Pascua. Al contrario, la muerte de Luis es una confirmación de que la vida, la dignidad, el amor, la libertad, la disciplina, la autenticidad, la inteligencia, el amor a la belleza, la verticalidad, se imponen porque se ha impuesto en el corazón de todos nosotros. Sí nos ha dejado tristeza, pero inmediatamente nos ha brotado una sonrisa de saber que es una vida plena, una vida que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción y que quedará para siempre en la memoria de nosotros de lo que una comunidad de Sabana Seca sí puede realizar y de lo que los jóvenes de Sabana Seca sí pueden realizar. Él se convierte hoy en ese signo modelo de la Pascua de Sabana Seca, de la Pascua tal y como se vive en este lugar. Él es el símbolo de la Pascua de Sabana Seca a partir del día de hoy. En ese espíritu, en esa alegría, porque nadie sabe, yo puedo salir ahora mismo y un carro me puede dar un golpe. Dios no lo quiera. La vida es tan frágil que basta, decía Píndaro, estar vivo para morir. Pero sí es distinto decir cómo es la vida que hemos vivido cuando nos ha sorprendido la muerte. Y la vida de Luis nos llena de profundo orgullo y llena de profundo orgullo al proyecto Niños de Nueva Esperanza, que contribuyó a que una vida pudiera ser tan decente, tan brillante, tan impresionante y tan prometedora como la vida de Luis Colón. Así que esta misa la celebro por Luis en alegría, en esperanza. La celebro por el proyecto, que es una confirmación de lo que muchas voluntades unidas pueden lograr para que la muerte no tenga la última palabra sobre esta comunidad ni sobre Puerto Rico. Celebremos esta Eucaristía con el gozo de saber que estamos en el camino correcto. El alba de nuestro corazón está dolorido, pero no está ensangrentado. Y ese es el símbolo que hoy quisiera que celebramos en esta Eucaristía. Y por eso vamos a comenzar a darle un fuerte aplauso a Luis. Bien fuerte aplauso a Luis. Símbolo de nuestra Pascua. Símbolo de Niños de Nueva Esperanza. Símbolo de lo que podemos lograr cuando las voluntades se unen. Signo de que el Señor sigue con nosotros. Luis no ha muerto, vive en nuestra memoria y vive con nosotros. Mirando la vida que logró conseguir Luis, a pesar de las dificultades tan conocidas por todos, en las que le tocó nacer, crecer y vivir, situaciones muy, muy dolorosas y muy difíciles. Pienso que vidas así se dan porque hay muchas manifestaciones también de un Dios maravillosamente misericordioso y de gente que se deja utilizar de instrumentos para que Él pueda ejercer como pastor que reúne a su rebaño. Y me parece interesante que las lecturas del día de hoy estén dirigidas a ver a Jesús como pastor de su rebaño. Y como toda lectura bíblica está dirigida siempre no solo a mirar a Jesús, sino que nosotros podamos aprender cómo ser como Él. Las lecturas de la Biblia nunca están puestas ahí para que nos admiremos de quién es Jesús, sino porque Jesús es el prototipo de lo humano. ¿Cómo ser como Jesús? Siempre el acercamiento a Jesús nos acerca a quién es Él y Él nos acerca a quién es Dios, pero al mismo tiempo nos acerca a nuestras propias posibilidades. Y yo creo que en nuestra comunidad hemos ido aprendiendo al lado de Jesús y al lado del pueblo a cómo ser pastores. Recuerden que el texto del día de hoy está dirigido a los fariseos, que tiene un grupo, es un grupo determinado, que tiene una manera muy particular de entender a la religión, entender a la fe, entender lo que debe ser un pastor. Y Jesús quiere comunicarnos cómo es el verdadero pastor y qué resultados tiene ser verdadero pastor. Y todos los que estamos aquí queremos seguir en esa ruta. Y lo primero que nos dice es que hay una distinción clara. El pastor actúa por amor. Amor. El fundamento básico y sustancial del verdadero pastor es funcionar por amor a tus semejantes. Amor al otro. Y la primera diferencia que pone, y es bien rápida en el texto bíblico, lo que más se diferencia de la relación de un pastor que lo hace por amor es de un pastor que lo hace por un salario. El texto no se da rodeos. El pastor es aquel que da la vida por sus ovejas y lo hace por amor. Mientras que el pastor falso se acerca a la gente porque tiene un salario, porque tiene un beneficio económico que sale de eso. Esa es la primera diferencia. Y yo aquí quiero aprovechar en este día por tantos hermosos pastores, buenos pastores que hay en esta comunidad y que dieron su vida por Luis por amor. Incondicional, porque están situados en esa óptica no de ganar dinero, sino de dar amor, donar amor y recibir solo lo que el amor, lo que del amor proviene, que es mayor amor y mayor vida. El amor siempre lo que trae es vida. Das amor y lo que sale del amor es vida, vida sin límite. El dinero no da la vida sin límite, da la vida con límites. Y así que yo quiero aprovechar en esta ocasión por tantas personas que han sido buenos pastores en esta comunidad y amaron mucho a Luis y le dieron calidad de vida en medio de las circunstancias tan difíciles. Y miro aquí y destaco tanta gente que tuvo una participación en la vida de Luis. Casi todos. Voy mirando y quiero destacar a uno que está por allá en la esquinita, que es a Carlos Preston, que después que pasó por todo el itinerario de la vida, Luis estaba pagando una beca para que Luis pudiera hacer sus estudios universitarios y le pagaba una beca de trabajo a Luis. Y me parece que no es solo lo que Carlos hizo por Luis, sino cómo Luis nos daba oportunidades de aprender a ser buenos pastores. Es decir, la obra a quien uno ayuda, cómo esa obra termina ayudándonos a nosotros a ser buenos pastores. Eso es lo que nos dejó Luis. Pienso en el trabajo tan desinteresado de Carlos. De momento me asomo por allí y veo la cara de Consuelo dándoles clases de grabado allí con esa paciencia infinita a Luis, que le encantaba tanto el dibujo, que le encantaba tanto el arte, quería ser arquitecto. Y sigo mirando tanta gente, los veo a todos. Mira allá Ángel, siempre dispuesto a atender, nunca por el salario, siempre solamente por amor, para dar vida a la gente. como médico, pienso en Carmen Rita y Fernando. Yo los vi, ¿dónde están? Están escondiditos aquí. Tantos años dados a niños de Nueva Esperanza, por amor, y el amor que da vida, sin ganar uno solo centavo, más bien dando, donando. Pienso en Sandra, pudiendo haberse dedicado a ser chavo, dedicada casi el 90% de su tiempo dedicado a niños de Nueva Esperanza. Los niños nos han hecho buenos pastores. Han sacado de nosotros lo mejor de nosotros. Yo creo que hay símbolos de gente, desde el arte, gente insobornable, desde la empresa privada, hay tanta gente en esa dirección. También hay tanta otra gente que no lo está. Es un momento también para despertar. Luis, que nos ayuda a despertar en las posibilidades de ser pastores por amor, porque el amor es lo que da una vida sin límite. Luis no ha muerto. Si Luis hubiese topado con puros pastores asalariados, hoy su muerte sería otra. Una muerte muy distinta, la muerte de una no calidad de vida, la muerte de alguien sin esperanza, la muerte de alguien tumbado por la violencia. No sería esta muerte, que es la muerte que celebramos con orgullo, porque es una vida que vale la pena. Así que el primer signo que hoy yo quiero celebrar desde Luis, desde su eternidad, es la cantidad de buenos pastores que no están pendientes del salario, sino de amar, y que ese amor da una vida sin límites, que sí existe en nuestra comunidad parroquial. Mencioné unos cuantos, pero pudiera mencionarlos a casi todos. Y eso es una gran alegría, porque eso es fruto de lo que los niños han hecho en nosotros, buenos pastores. El segundo ejemplo que da la Escritura, bien fuerte, es que el buen pastor no es como los lobos. Los lobos separan. El buen pastor congrega, integra, mantiene unido. Que podemos hacer una obra desintegrando, pero hacer una obra integrando es muy difícil. Cuando empezó Niños de Nueva Esperanza, la gente decía que Niños de Nueva Esperanza era un hogar. Y nosotros decíamos que nosotros no somos un hogar. Nosotros somos un proyecto. Y la intención era siempre de que nosotros no sacamos al niño de su entorno, sino que tratamos de hacer de ese entorno una congregación con calidad de vida. Cuando estos niños, aquí está Giancarlo, que es su hermano, de pequeños los tuvieron que remover de su casa. La historia de ellos es una historia bien fascinante de superación. Nosotros los conocimos a ellos en un incendio. Se les incendió la casa. Fuimos corriendo para allá y nosotros con esos niños, con Luis en brazos. Y a partir de ahí después nació Niños de Nueva Esperanza. O sea que es muy cercana a nuestra vida. Pero en uno de esos grandes avatares de estos extraordinarios seres humanos que son todos ellos, los removieron. Y Jesús Manuel, uno de los hermanos, dejó constancia para la trabajadora social. Y nosotros, que apuntábamos todo rigurosamente, dejó constancia de una frase maravillosa. Una frase maravillosa. Sea como sean nuestras realidades, nuestra madre, nuestros padres, queremos estar cerca de nuestra madre. A veces nosotros, con nuestras legislaciones frías, ¿verdad?, hacemos rápidamente laboratorios para resolver las problemáticas sociales, porque para poder verdaderamente cambiar una realidad hay que meterse dentro y pasar horas y horas y horas y horas. No es como el lobo que llega. Yo veo estos que vienen en nombres, perdonen, saben del nombre de quién, ¿verdad? Y vienen como los lobos a dispersar todo, sin saberse los nombres de la gente, sin saber quiénes son, circunstancias, nada, como lobos. Ya llegaron a organizar y lo que hacen es ahondar más profundamente la crisis ya existente. Porque no están allí como pastores, sino como lobos. Primer signo que se separa a Jesús: no actuemos como los asalariados, actúa como el que ama. Los papás no aman a los hijos porque les pagan un salario, los aman porque los aman. Y ese amor es el que le da la vida sin límites. Y segundo, estar en los lugares uniendo, sumando fuerzas, con la tensión que eso implica, con la dificultad que eso implica. Eso requiere tiempo, espacio, paciencia, como el pastor que está ahí ora y ora con sus ovejas. No es el lobo que viene a solucionar las cosas como se cree Puerto Rico. Puerto Rico está en un proceso de tal deterioro. Y el departamento de la familia, vamos a mencionarlo, tantas veces es tan insensible. Tan insensible, tan terriblemente insensible. Además de incompetente en tantos momentos, porque ni siquiera es una lógica intelectualmente válida. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. No entremos como lobos que dispersan. El pastor entra a congregar, a unir. Por eso no fuimos nunca a un hogar. No es sacar a alguien, es hacer de la comunidad el hogar que todos queremos tener, porque todo el mundo quiere estar con su papá y con su mamá y con sus hermanos. Claro que habrán circunstancias, límites, pero serán también después de haber agotado muchas posibilidades, de haber hecho muchos esfuerzos, de haber pasado muchas horas, de haber estado buscando. Y entonces a veces últimamente, como alternativa, hay que tomar alternativas drásticas. Pero el pastor es el que está dentro. Y yo celebro grandemente el trabajo que ha hecho en ese sentido Niños de una Nueva Esperanza allí. Como un agente que tiene diplomático, ¿verdad? Que tiene que bregar con tantas instancias. Las conocen, ¿verdad? Tantas instancias. Pero estando allí y solo allí, no como el lobo que dispersa, es que las cosas pueden tener un resultado. Pueden tener un camino. Y hoy me convenzo más que nunca de que ese es el camino correcto. No seamos, no actuemos como asalariados, no actuemos como lobos que van a dispersar a la gente de sus entornos. El tercero elemento del pastor, que es precioso, y agradezco a toda la gente, perdón, de esto antes, que ha logrado, por ejemplo, los que han hecho de padrinos. Alcen la mano los que son padrinos en el proyecto Niños de Nueva Esperanza. Alcen la mano. Aquí hay más que dos, pero han habido muchos padrinos. Ah, mira, hay otros allá. Hay que aumentar el número de padrinos. Porque los padrinos son los que llegan no como lobos, sino que, ¿qué hay allí? ¿Cómo ayudo a mejorar lo que allí está? ¿Qué falta allí? Hay que aumentar el número de padrinos. De gente que la familia no es la de la sangre solamente, la familia también es la de los vínculos. La familia es acompañar el proceso de una gente. Nos hacen falta más padrinos, pero los padrinos han hecho una gran diferencia en la vida de muchas de estas gentes. El tercer elemento que habla aquí, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, sabernos el nombre de la gente. A mí algo que me ha parecido maravilloso es que donde quiera que he ido durante estos días, la gente no habla de que se murió un niño del proyecto, sino de que se murió Luis Alberto Colón Álvarez. Tenemos que ya superar eso de la solidaridad con los pobres. Yo siempre he detestado estos términos universales. Opción por los pobres, que es en la que he creído fundamentalmente. Pero no nos sabemos el nombre de un solo pobre. No nos sabemos el nombre de una sola persona concreta con sus vidas. No hemos entrado nunca al universo de ese ser para saber quién es. El verdadero pastor no trata al pueblo como una masa. No tratamos las causas en abstracto, sino que nos implicamos hasta sabernos algo tan importante que es el nombre de una persona, lo que implica la biografía de un ser humano. Tercera nota del buen pastor. Donde quiera que tú trabajes, conócete los nombres de tu gente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No trabajamos en abstracto, no es la masa que está allí. No seamos asalariados, no actuemos como asalariados con los demás, no actuemos como lobos, no actuemos en abstracto, sino en concreto,
con la gente. Transformemos esa opción general por los pobres, por pobres concretos, rostros concretos de mujeres, de niños, de ancianos que tienen nombres e historias. Nunca hubiésemos hecho nada por Luis si no nos hubiésemos aprendido su nombre y su vida. Fue difícil, ¿verdad, Consuelo? Y todavía era difícil. Todavía lo era en este último tiempo que estábamos bregando con sus cosas universitarias. Pero esa es la belleza. Si no nos sabemos el nombre, no llegaremos a ninguna parte. Fondos en abstracto, cosas en abstracto, no transforman realidades. Es entrar en la vida de los individuos. Tenemos tantas oportunidades. Aprendámonos los nombres. A veces veo papás que no se saben ni los gustos de los niños. ¿Qué película le gusta a tu hijo? ¿Cuál es el color favorito de tu hijo? ¿Qué es el equipo favorito de tu hijo? ¿Cuál es la música que más le gusta a tu hijo? Pero yo amo a mi hijo. Amar es saberte el nombre correcto de tu hijo. Es decir, su vida, su biografía. Que nada más te despiertas y miras cómo están sus ojos y sabes que algo le pasa. Eso solo se da en el contacto humano. Sabernos el nombre implica sabernos eso, sus sentimientos, sus dolores, sus esperanzas. Conocer eso a la gente, vivir con ella, compartir con ella. Eso es algo que quisiera despertar mucho en nosotros. Hay muchas causas en Puerto Rico y le ponemos nombres bien grandes. Pero no quiero seguir mencionando nombres. Ya dije el del Departamento de la Familia, oye. Pero a veces veo la fundación tal. Todo es promocionar para promocionar alguna institución o algún artista o alguna cosa. ¿Cuáles son los nombres? ¿A quién llega? ¿A quién va? ¿Dónde está? ¿Dónde está la humanización de nuestras ayudas? Solamente cuando hay nombres concretos. Por eso yo felicito que siempre sale el boletín, y aunque la gente a veces no cree en los boletines, yo sí creo en los boletines, que se vean los rostros de nuestra gente, que se vean los rostros de nuestros niños, que se vea quién es el que da, quién es el que está comprometido. Lo tenemos que vernos las caras, no es en abstracto. Así que este es el tercer elemento, y yo les agradezco a ustedes. Quizás algún despistado no se sepa el nombre de Luis o porque no viene. Usted entiende lo que yo quiero decir. Aquí no hay nadie que no sepa que Luis estaba siempre parado en ese altar de monaguillo. ¿Es así o no es así? Ahí, siempre ahí. Que comulgaba y se iba siempre allí al Santísimo en silencio, que muchas veces me pregunté, ¿qué le dirá Luis a Dios en ese silencio y con esa? Con esa postura tan digna, ¿qué le dirá? ¿Qué le comunicará? Todos sabemos quién es Luis. Yo me alegro de que Luis haya hecho de nosotros buenos pastores, porque si conocemos su nombre es porque él hizo que lo conociéramos también. Y por último, algo muy hermoso que dice que el pastor es universal. No es solamente para mí, sino que abre las puertas. Dice que el redil es grande, grande. Hoy yo me sorprendo porque la vida es tan bella, en el fondo tan bella. Hoy era el día de la bicicletada de Niños de Nueva Esperanza. Hoy es. A las 9 de la mañana, hoy es. Y la pregunta que me hace Eddie y compañeros, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la bicicletada? Pues darla. La pregunta está, él también pensaba lo mismo, está de más. La bicicletada va. El proyecto Niños de Nueva Esperanza murió y inmediatamente ese día estábamos atendiendo a los hermanos de Luis en Niños de Nueva Esperanza, dando el acompañamiento para su duelo. La vida continúa. Montones, el espíritu de Luis es que montones de jóvenes nos están esperando. Montones de personas están esperando, muchos Luises nos están esperando, no es solo Luis. Ay, que lo que hicimos por Luis, por Luis, por Luis, por Luis, por Luis, podíamos caer en el pastor que tiene una mascota para mostrarle al mundo lo buenos que somos. No. No. ¿Por qué aquí está la mitad de la población que estaría? Porque están en la bicicletada. Y Lourdes Villamil llorando porque no puedo estar en la misa. Yo necesito consuelo. ¿Cómo es que? Y me le toca el kiosco de la bicicletada. Y allá está metida en el kiosco. Y allá está Eddie y Fandri y Rudy. Y están todos y no están aquí cuando deberían estar aquí en la misa de su funeral. No. La bicicletada va. Niños de Nueva Esperanza, va. Los Luises de nuestra vida nos siguen esperando. El verdadero pastor no cierra las puertas en torno a un caso. Está abierto porque el redil es bien amplio, bien grande. Y tenemos que seguir animados por Luis mismo a abrir el horizonte a tantos Luises que nos esperan. Por eso me encanta ese texto que dice aquí: tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. No, miren, los falsos pastores tienen un proyecto y dale ahí y cogen de fondos legislativos. Y los mismos, la misma cosa. No se saben los nombres de nadie. Primero porque son asalariados. Luego entran como ovejas a dispersar al rebaño. Luego no se saben el nombre de nadie. Y además tienen un grupito. Un grupito que son los hijos de los hijos de los hijos. Y se acabó. No caigamos en la trampa. Porque la tentación es para todos. Todos podemos caer en la trampa de ser los pastores asalariados, los pastores que somos lobos que llevamos allí a arreglar las cosas y lo que dejamos es las cosas peores de como estaban, mano dura contra el crimen. O puedo llegamos todos allí sin saber los nombres de nadie. O podemos llegar allí, pero sin que nos saquen de nuestro contexto donde nos sentimos ya cómodos, pero no estamos abiertos a la universalidad. El redil es amplio, amplio, amplio. Y por último, y con eso termino las notas del buen pastor, que no es asalariado, que lo hace por amor, que no va como lobo desuniendo, sino uniendo, que no se sabe a la gente, los pobres en abstracto, sino que no conoce sus nombres y sus vidas, por lo menos de un puñado. Y que además tiene un corazón abierto a la universalidad, donde se pueda ayudar. Niños de Nueva Esperanza tiene que tener alianzas también con otros proyectos, porque lo importante es que se haga el bien, no quien lo hace. Que se haga el bien. Hace falta muchos pastores que hagan el bien donde quiera que esté. No es quien lo hace. Yo me acuerdo que en la Biblia que hay un pasaje donde los apóstoles dicen, mira, dicen que esto están curando y el que está conmigo no puede estar contra mí. Si hace el bien, que lo hagan. Aunque no tienen que hacerlo en el nombre ni de Jesucristo ni en el nombre de Dios, que hagan el bien y nos ayudamos mutuamente. Ese es el corazón correcto del pastor. No, voy a ayudar a aquellos. No, esos son católicos. No, voy a ayudar a esos. No, esos tienen que ver. Esos son con los PNP. Vamos allá de eso. No, esos no, porque esos tienen. Eso nos va a costar mucho. Y no. Alianza, más allá de lo ideológico, más allá de nada. Ese es el verdadero pastor. Es amor, amor que da una vida sin límite. Y al final, y con esto termino, el verdadero pastor, qué precioso, no está en este oficio porque lo empujó Dios, sino porque yo quiero. Es libre. Esto no es un oficio mandado, esto no es un oficio impuesto. Es que yo quiero, yo doy la vida, yo pierdo la vida y con eso yo la gano constantemente. Yo me di cuenta que dando es como sé que se recibe. Ese es el gran secreto de la vida. Es dando como se recibe y yo me doy porque quiero, lo decido yo. No es porque me manda Dios. Dios nos manda a ser solidarios con los pobres. Dios nos manda y dale con que hacemos las cosas porque Dios nos manda. Nada mandado es verdadero. Él nos presenta lo que a Él le dio sentido. Yo quiero porque yo he encontrado ese sentido. El verdadero pastor se le nota en la alegría de su servicio. Y lo dice Jesús bien fuerte. doy la vida, nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero. Yo la doy porque quiero. Ese es el buen pastor, la da porque quiere, porque le encontró sentido, no porque se lo manda a nadie. Como tanta gente, es que yo estoy aquí trabajando aquí porque como me mandaron del municipio. Pues vete si te mandó el municipio y no vienes por ti mismo. No vas a hacer ningún bien. Aquí estamos porque nos mandaron, hay que hacer esto. Vete. Esas personas no son buenos pastores, no hacen bien. Yo estoy aquí. Claro que vengo del municipio, de donde sea. ¿Qué importa quién es el jefe? ¿Qué importa? Pero yo vengo aquí porque yo quiero. Cuando se pasa del debo al quiero, comienza la verdadera transformación de los seres humanos. Yo quiero. No es cuando tú dices, pues, yo soy tu papá, ni modo, me toca. Que es así. ¿Verdad que tú lo has oído eso? 1,544 veces. Y tú también. Madres que maldicen su vientre. La verdadera madre es el día que dice, yo te cuido y me desvelo por ti porque quiero. Ahí te convertiste en madre no biológica, sino en madre verdadera, en madre de verdad, porque quiero. Y si volviera a nacer, te volvería a parir, caramba. Y me volvería a entregar por ti, caramba. A veces uno queda embarazado por un ups. Y pues llore una semana. Y después dice, pues ahora lo voy a tener porque yo quiero. Hasta que no hacemos ese paso, no somos el buen pastor, no somos la buena madre, no somos el buen maestro, no somos el buen policía, no somos el buen abogado, no somos el buen sacerdote, no somos el buen fraile. Tenemos que querer. Dios nos pone el panorama de lo que es bueno, pero tú tienes que quererlo porque te hace bien, porque te dignifica, porque te realiza, porque te planifica, porque te eleva, porque te hace trascender, porque te hace entender que el amor nos abre a la vida sin límite. Y cuando llegan los momentos como el de Luis, nos damos cuenta que lo amamos y como todo lo que él era fruto, fue fruto del amor que él nos dio y nosotros le dimos, entonces el fruto del amor siempre es una vida sin límite. Es una vida sin límite. Apostemos a ser el buen pastor de nuestro pueblo. ¿Por qué nuestro pueblo está como está? Porque hay demasiados asalariados en medio de la devastación y crisis económica. Hay muchos muy bien asalariados a costa de la pobreza de nuestro pueblo. ¿Sí o no? ¿Les hago la lista? Hay muchos lobos que dividen al pueblo, que trabajan en sus agencias en lugar de uniendo, dividiendo. Hay demasiadas actividades abstractas en Puerto Rico, pero que no se conocen un nombre concreto. Mira, a veces hay legisladores que no se saben ni dónde queda el Atlántico, ni dónde está el Caribe, ni dónde está exactamente Rincón, el pueblo más bello del país. No saben dónde está. No se saben nombres, culturas, personajes. Si algo admiraba yo del Cardenal Aponte, dentro de todo lo que uno pueda decir, es que tú le decías, ¿y tú quién eres? Ángel Darío Carrero. ¡Carrero! Los carreros de allá de Rincón. En Calvache conocí yo un carrero que era fulano de tal, sobrino de fulana de tal, que vive en la calle fulana. Nombres, apellidos de nuestra gente, nuestros pueblos, nuestros lugares. Hay que conocerlos con sus nombres y apellidos si verdaderamente los queremos transformar. ¿Por qué podemos hacer un gasoducto trazando un mapa con una raya? Porque si yo no conozco los pájaros, si yo no conozco los árboles, si yo no conozco los ríos, si yo no conozco a nadie de las comunidades circunvecinas que viven allí y pescan y hacen esto, si yo no conozco nada, yo con un mapa puedo hacer lo que me dé la gana. Pero tú no tienes ningún derecho a hacer eso. Ningún derecho. Si no conoces a tu pueblo, no puedes tampoco proponer nada para ese pueblo. El paso para que te crea el pueblo es que lo tienes que conocer, lo tienes que amar. Mucho asalariado, mucho lobo, mucha gente que no conoce nombres de nada. Mucha gente pensando en su grupito. En su grupito, en que se beneficien los de su grupito. ¿Por qué no pensamos que se beneficie Puerto Rico? Y así nos beneficiamos, ¿quiénes? Todos. ¿Por qué organizar todo siempre? Siempre le miras miras las capas por debajo y ya sabes a quién está beneficiando algo. ¿Es así o no es así? ¿Por qué no apostamos porque se beneficien todos? Y aunque sea me toca un chispito, ¿verdad? Pero por lo menos le beneficia a todo el mundo. Ese es el pastor verdadero, el líder verdadero. Quiere que se beneficie su pueblo entero. ¿Por qué ama a su pueblo entero? Y por último, está allí no porque lo pusieron, sino porque es que yo aquí me tocó este gobierno y el anterior y el que está allá y el que está... No, yo estoy aquí porque yo quiero. Y el que quiere, puede. Quiero, estoy aquí porque quiero, y porque quiero, puedo, con la gracia divina de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente. Vamos por el camino correcto, se los digo, pero tenemos que unirnos fuertemente porque nos esperan tiempos muy recios, muy difíciles. Compartan un ratito con el que está al lado este mensaje.
Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.